Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 6 de enero de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. ¿Qué tal el frío, verdad? Pues bueno, para acompañar un chocolatito, como dijeron, un café con las roscas de Reyes, ya le vamos a tener información, vamos a partir rosca, ya regalamos roscas el fin de semana, ya le vamos a tener información y desde luego el nombre de las ganadoras y las fotografías donde estamos entregando las roscas. Así es. Hoy es lunes 6 de enero, siguen las celebraciones, hoy es la última ya, bueno, después seguirán otras. Hoy estamos celebrando, ya lo va a decir Brenda Reyes, pues aparte del Día de Reyes, y les quiero enviar un saludo a todas las enfermeras de nuestra región, a todas las enfermeras, a las buenas enfermeras de nuestro país. Muchísimas felicidades. Lunes 6 de enero de 2020, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y también lo hacemos a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en Facebook, en Twitter, estamos como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio. Les recuerdo que tenemos líneas telefónicas y también WhatsApp, por si usted nos quiere mandar mensajes. Es en el 322-22-622-33. 322-22-622-66. En el WhatsApp, 322-108-41-29. Vamos a dar inicio esta mañana. Estas son las noticias. Más de 30 mil millones de pesos serán invertidos en obras en Puerto Vallarta en este 2020, procedentes de diversas partidas presupuestales a nivel municipal, estatal y federal. Así lo afirma el presidente municipal, Arturo Dávalos. Esto es en cuanto a Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, también 2020 será un año de la obra pública. Así lo afirmó el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, al supervisar ya obras en proceso en San Juan de Abajo, San Vicente, Mezcales y Bucerías. En más noticias de Puerto Vallarta, los incrementos al impuesto predial en Puerto Vallarta son actualizaciones al valor de los inmuebles. Así lo explicó el presidente municipal Arturo Dávalos Peña. Hoy tendremos enlace con el tesorero para que explique esto de los incrementos en el predial. Algunas personas pues realmente no estaban informadas sobre los incrementos al impuesto predial. Disminuyen casos de dengue en la octava región sanitaria. En toda la región que forman Puerto Vallarta, los municipios de la costa y la sierra occidental de la Secretaría de Jalisco. Vamos a ver cuáles son los números. Mientras tanto, en incremento la venta de rosca de Reyes en Puerto Vallarta, ya le vamos a tener información. Se registra un deslizamiento de arena en la playa del Joli, la cual dice el titular de Protección Civil de Puerto Vallarta, Adrián Bobadilla, se trata de un hecho normal y recurrente. Y bueno, en Puerto Vallarta, amigos del auditorio, ¿qué le parece a usted? No descarta el alcalde vallartense Arturo Dávalos Peña la posibilidad de contender por otro cargo a elección popular. Sería a la diputación local, federal, ya le vamos a tener información y desde luego cuáles son sus comentarios. Por cierto, déjeme comentarle que el presidente municipal, Arturo Dávalos, convivió con periodistas de Puerto Vallarta, de Bahía, celebrando el 4 de enero, el Día del Periodista, y bueno, pues ahí el gobierno municipal reconoció la labor de quienes se dedican a esta profesión, el periodismo. Nos vamos con más noticias en Bahía de Banderas. Ya le comenté, el 2020 será año de la obra pública. En Jalisco y Nayarit tenemos información. En Jalisco, un comando roba armamento y radios de la policía de Tonalá. Hasta el momento no hay detenidos. Con la entrada en vigor de la nueva ley de límites territoriales de los municipios del estado de Jalisco, se busca acabar con los conflictos por la extensión de los 125 municipios de la entidad, así lo asegura la diputada Elizabeth Alcaraz Virgen. En Nayarit reforman la ley que opera la Universidad Autónoma de Nayarit. Y desde luego la Universidad Autónoma de Nayarit pues tiene muchas deudas, tiene números rojos, muy rojos, y ya le vamos a hablar de esto esta mañana. Obtener un salario digno es el principal reto de los y las licenciadas en enfermería, afirmó la coordinadora de la carrera de enfermería del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Guadalupe Loza Rojas. Así es, y les enviamos un saludo a todas ellas. Da inicio la construcción del que será el Banco del Bienestar con recursos procedentes de los ahorros obtenidos del año pasado, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Exige el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, respeto a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, pero ofrece colaboración con el gobierno federal. En más noticias de carácter nacional, llama el presidente del PAN, Marco Cortés, presidente nacional, a formar un bloque opositor a Andrés Manuel López Obrador e evitar ser pulverizados. Así lo dice Marco Cortés, se siente arrinconado después de lo que ha pasado con historias como la de García Luna y el entredicho del presidente Felipe Calderón y las administraciones que surgen del PAN a nivel nacional. En noticias internacionales, amigos del auditorio, una situación difícil, una situación a nivel nacional, la tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán desplomó las bolsas de Asia, pero también esto ha repercutido. El petróleo crudo superó los $70 mientras aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irak. La nueva disputa política en Venezuela por el control de la Asamblea Nacional, luego de que fueran nombrados dos presidentes de este órgano legislativo, Juan Guaidó, por la oposición y Luis Parra por el oficialismo. Y desde luego que vamos a profundizar en esto que pasa en información internacional. Miles de personas en Irak acuden al funeral del militar Soleimani y aseguran que harán pagar a Estados Unidos su muerte. Y déjame comentarle, de hecho, han pedido la cabeza de Donald Trump. Ya le vamos a tener la información.
Hoy lunes 6 de enero celebramos el onomástico de Alfredo y Rafaela. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1915, Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, expide la Ley Agraria, redactada por Luis Cabrera. Hoy también es Día de la Enfermera.
Amigos del auditorio, sin duda la comunidad internacional está al pendiente de lo que pasa en esta tensión en conflicto entre Estados Unidos e Irán, que desplomó las bolsas en Asia. Las bolsas asiáticas abrieron a la baja y el indicador bursátil en Arabia Saudita registró una caída de 2.42%, mientras que los precios de oro, los bonos y el petróleo repuntaban ante los temores de mayores tensiones. En este contexto, el peso mexicano operaba en terreno negativo con una pérdida de 2.3 centavos al frente del dólar. Pero también le comento sobre esto del petróleo, con esta tensión entre Estados Unidos e Irak. Los precios del petróleo continúan subiendo este lunes, mientras aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán. Los futuros de crudo Brent y el punto de referencia mundial ganaron 2.4% para alcanzar 70.24 por barril, la primera vez que los precios han alcanzado esa cifra en más de 6 meses. Los futuros del petróleo en Estados Unidos avanzaron 2.1% para alcanzar $64.36 por barril. Los precios del petróleo subieron más de 3% el pasado viernes después que se diera a conocer la muerte de Qasem Soleimani, un importante comandante iraní que muriera en un ataque estadounidense ordenado por el presidente Donald Trump, que lamentablemente se jactó de haber dado la orden. El ataque eleva el riesgo de que aumente la tensión entre Medio Oriente, que es el hogar de los principales países productores de petróleo, y las rutas claves del suministro de energía. ¿Cuál es el panorama para nuestro país? Pues desde luego estará al pendiente. La gasolina Magna inició el año con una subida de 44 centavos. Esto en la Ciudad de México. Hay diferentes precios en toda la República Mexicana. Por otro lado, déjeme comentarle también que, el asunto del banco, Banco del Bienestar, también ya se tiene el dinero para construir los bancos del bienestar. Es de ahorros de fin de año, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta el presidente de la República informó hoy lunes que ya se aprobó el inicio de la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar y que también ya tienen el dinero para iniciar las obras. Ya se aprobó el inicio de la construcción de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Este año se van a construir 1.350 y el próximo, pues también más. Las primeras más de 1.300 sucursales, tanto la construcción como equipamiento, va a significar una inversión de 5,000 millones de pesos y otros 5,000 millones el año próximo. ¿De dónde los obtuvimos?, dijo el presidente de México. Pues fueron de los ahorros de fin de año y desde luego el no gastar en lo que no se debe, les dijo hoy a los reporteros en su conferencia mañanera. El mandatario dijo que había informado previamente que en la primera etapa del Banco del Bienestar serían 1,350 sucursales. Y desde luego lo importante va a ser aquí también cómo opera este Banco del Bienestar. Para cerrar la información, nos vamos con la cotización de nuestra moneda. Como abre esta mañana, el dólar estadounidense se compra a 18 pesos con 36 centavos, se vende a 19 con 18. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, ya opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar interbancario se cotiza a la compra a 18 pesos con 88 centavos, a la venta a 18.89. El dólar canadiense se está cotizando a la compra a 14 pesos con 52 centavos, se vende a 14 con 53. Mientras tanto, El euro se compra a 20 pesos con 81 centavos, se vende a 21 con 37.
Señal Clima.
Es momento, amigos del auditorio, y le mando un abrazo al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil y Bahía de Banderas, quien ha estado muy pendiente en esta temporada de vacaciones, vamos a decirle entre comillas, ha estado muy pendiente de estos frentes fríos y nos ha estado informando sobre estas temperaturas que vivimos hoy, cómo iniciamos la semana y cuál es el clima esta mañana, las temperaturas. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues en este momento no hay frente frío que recorra parte alguna del territorio nacional, pero ya viene uno más en el estado de Texas que gradualmente se acerca hacia la zona fronteriza con nuestro país. Por lo pronto, alta presión domina la mayor parte de la República Mexicana, propiciando cielos claros. También una masa de aire frío tiene influencia en la mesa del norte, altiplano y occidente. Dicha masa gradualmente se irá modificando modificando a más templada, por eso el amanecer de hoy fue menos frío que el anterior, pero varios días más adelante vendrá otra masa de aire polar que provoque amaneceres más frescos o fríos, así es que abríguese bien, sobre todo en horas tempranas. Aquí en la región de Bahía de Banderas dominarán las condiciones soleadas, mezclado a ratos con nubecillas dispersas, en su mayoría traslúcidas, que no ofrecen posibilidad de lluvia. Ayer la temperatura máxima tuvo un pico de 35 grados, hoy podrá tener otro de por lo menos 33. La temperatura mínima ayer no solamente fue la más baja en lo que va del invierno, la más baja también fue la más baja en varios años, ya que el termómetro bajó hasta los 9.8 grados, que pues ya prácticamente es una ofensa para un costeño. Hoy la temperatura mínima fue de 15.8, en este momento la temperatura sube y ya tenemos 18.4 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Gracias, estamos pendientes al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, déjenme comentarle que, bueno, esta situación del predial, los mensajes que nos han enviado del incremento que se dio, el incremento que se autorizó en el Congreso del Estado para los 125 municipios fue del 5%. Algunos municipios como Zapopan, como Puerto Vallarta, se irían al 8.5% en un incremento gradual, que ya nos van a platicar más adelante el tesorero, el licenciado Ricardo René Rodríguez. En un momento más nos va a informar sobre esto del predial. Pero antes, déjeme comentarle que más de 1.300 millones de pesos serán invertidos en obras este año 2020 en Puerto Vallarta. Esto procedentes de diversas partidas presupuestales, tanto federal, estatal y municipal, así lo afirmó el presidente municipal Arturo Dávalos Peña. De la misma manera, le comento que en Bahía de Banderas, Jaime Cuevas anuncia que el 2020 es un año de obras para Bahía de Banderas. Tenemos pausa y regresamos con este tema.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Pues buenas noticias, amigos del auditorio, para Puerto Vallarta. Recordemos que se fueron el año pasado fácil más de 600 millones, 650 millones de pesos que se fueron de Puerto Vallarta al tren eléctrico de allá de la zona metropolitana. Esto dejó de recibirse para algunas colonias de la periferia, esto que había ofrecido el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiterado también por el secretario de SEDATU, Román Meyer, quien vino a hacer un recorrido aquí, pero que lamentablemente el gobernador del estado, Enrique Alfaro, bueno, pues había solicitado que esos recursos se fueran para allá, para la zona metropolitana. Y bueno, desde luego que el alcalde de Puerto Vallarta pues no se podía quedar con esto, se tiene que gestionar. El gobierno federal también, en la ceremonia que hubo recientemente el año pasado de la metropolización, Román Meyer también anunció poco más de 500 millones de pesos para Puerto Vallarta en obras. Pues serán más de 1.300 millones de pesos que serán invertidos en obras este año en Puerto Vallarta, procedentes de diversas partidas presupuestales. Solamente a nivel federal habrá más de 500, más aparte lo del Puente Federación, pero también habrá presupuesto, recursos estatales y municipales. Así lo afirmó el presidente municipal Arturo Dávalos, y aquí esta mañana en cabina Javier Frías nos tiene la información. Buen día, Javier.
Buen día, Susana, estimado auditor. Pues efectivamente, más de 1.300 millones de pesos serán invertidos en obra pública este año a través de recursos de los tres órdenes de gobierno, beneficiando a cientos de miles de vallartenses e incluso a habitantes del vecino municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con el cual se ha firmado la primera zona metropolitana interestatal turística del país. Una de las principales obras que se estarán desarrollando es el Puente Federación, en el cual los gobiernos estatales y federales estarán invirtiendo recursos por el orden de 700 millones de pesos. De esta cantidad, 550 serán aportados por la Federación y el resto por parte de los estados de Jalisco y Nayarit. Al ser esta una nueva vía que comunique a los municipios de Bahía de Bandera y Puerto Vallarta. Por su parte, el municipio, con el préstamo de 150 millones de pesos que ha solicitado, estará ejecutando obras también de infraestructura vial y acondicionamiento urbano. Al respecto, escuchemos al alcalde Arturo Dávalos Peña.
Por eso estamos solicitando 150 millones para invertirlos en la franja turística, que es de lo que vivimos aquí. Entre esas inversiones es la colonia del Cerro, que vamos a hacer dos calles, la Emilio Carranza y lo que es la Miramar. Traemos lo que es el callejón Cuauhtémoc, que es en el Gringo Gold. Vamos a hacer lo que es la calle que va pegado al río Cuale. Tenemos programado hacer lo que es la avenida Las Flores, que va al centro de convenciones. Está la avenida México, que son dos carriles que nos hacen falta para que sea de cuatro carriles ya lo que es esta avenida, de la avenida Guadalajara a la avenida Federación. Está lo que es avenida Las Torres, viene una tercera etapa, hacer obras de iluminación, avenida Poetas, que está muy oscuro, la avenida México, hacer banquetas también, la avenida Montessori, y ustedes saben cómo se inunda año con año ahí. En fin, son una serie de obras que queremos hacer, que van a servir mucho precisamente para la movilidad de todos los que circulamos por el municipio de Puerto Vallarta.
De la misma manera, por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, serán invertidos 350 millones de pesos en obras de infraestructura en las zonas marginadas del municipio. Mientras tanto, el gobierno del estado de Jalisco invertirá 130 millones de pesos en la pavimentación de ambas laterales de la avenida Francisco Medina Ascencio, desde sus intersecciones con el Puente de los Camarones hasta Fluvial Vallarta. Hasta el momento se desconoce las fechas de los arranques de las obras. No obstante, conforme vayan llegando los recursos, se estarán desarrollando los trabajos, según explicó Óscar Fernando Castellón Rodríguez, director de Obra Pública de Puerto Vallarta, a quien escuchamos en este momento.
Conforme vaya llegando el recurso, nosotros vamos arrancando, pero conforme vaya fluyendo el recurso, en el transcurso del año estaremos con muy, muy buena cantidad de obras iniciando y concluyendo.
Pues en suma, para este 2020 son 1.330 millones de pesos, más los que esperemos se vayan sumando, toda vez que existe la posibilidad que de los 350 millones de pesos que la SEDATU destinará al municipio, puedan incrementar hasta 500. Ojalá y así sea.
Pues ojalá y que no vengan otra vez por los recursos de Puerto Vallarta y se los lleven a la zona metropolitana, ¿no? Bueno, por lo pronto, déjeme comentarle, ya tenemos al tesorero Ricardo René Rodríguez, quien nos va a hablar justamente de esto del predial. Antes, déjeme comentarles que ya que hablas de que 2020 será un año para la obra pública, también en estos términos expresó el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. El doctor Jaime Cuevas precisó también que el 2020... bueno, de hecho, desde el 2019, desde el año pasado, se iniciaron obras en Bahía de Banderas. El doctor Jaime Cuevas, presidente municipal, realizó este fin de semana un recorrido de supervisión de obras en proceso por diferentes puntos del municipio, en el cual fue acompañado por los comités ciudadanos de obra, empresas constructoras y funcionarios públicos. El alcalde de Bahía de Banderas inició la gira revisando el avance de la obra de alumbrado público en la avenida Lázaro Cárdenas de San Juan de Abajo, en el tramo comprendido entre la gasolinería y la salida hacia la carretera del Valle de Banderas. Enseguida visitó la obra de reposición, introducción de red de agua potable, drenaje en San Vicente del Mar, en la calle Reforma. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, quien acudió también al poblado de Mezcales, donde revisó la obra de pavimentación de la calle Izácar, también en la localización de la red de drenaje y agua potable. Estuvo también en el Arroyo del Indio, estuvo en Amado Nervo, Pino Suárez, Revolución, con la comunidad de Bucerías. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde también sobre este 2020, que es un año de obras para Bahía de Banderas.
Amigas y amigos de Bahía de Banderas, estamos realizando un recorrido de supervisión de las obras de alumbrado de la avenida Lázaro Cárdenas en San Juan de Abajo, la red de agua potable y drenaje en la avenida Reforma del San Vicente, la pavimentación de la calle Izácar en Mezcales y red de agua potable y drenaje en el Arroyo del Indio, la calle Amado Nervo, la calle Pino Suárez y Revolución en Bucerías, donde nos encontramos en este momento. En estas obras estamos invirtiendo más de 11 millones de pesos que cambiarán la calidad de vida de cientos de familias. En este 2020 es el año de la obra pública en Bahía de Banderas. Feliz año 2020 para todos ustedes.
Bueno, pues ahí está, 2020, un año de obras para Bahía de Banderas y también un año para obras en Puerto Vallarta, así lo dijo también el ingeniero Arturo Dávalos Peña, quien fue abordado por los compañeros de la prensa, aquí nuestro compañero Javier Frías, en torno a este asunto que tiene que ver con el predial. La gente que de inmediato fue a pagar el 2 de enero, el jueves, la gente se encontró con que pues había un incremento, no del 5%, algunas fincas con hasta el 60%. Algunas personas nos llamaron, tenemos aquí las boletas, tenemos aquí los correos que nos hicieron favor de enviar la gente de diferentes colonias, en la que nos decían qué es lo que está pasando, de cuánto fue el incremento, porque hay fincas que pues se fueron prácticamente al 60%. Desde luego que hay personas que tienen la oportunidad de ir, de que analicen su caso y vean qué es lo que está pasando, porque cuando las personas, ya nos van a explicar en un momentito más, no nos adelantamos. Mientras tanto, regresamos con Javier Frías, que nos tiene lo que comentó el presidente municipal Arturo Dávalos en esta reunión, en este encuentro con la prensa, que uno de los temas era justamente esta, el impuesto predial. Javier.
Claro que sí, Susana. Pues al señalar que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó un incremento del 5% al predial y uno gradual hasta el 8.5% para inmuebles de mayor valor, el alcalde Arturo Dávalos Peña negó que se esté cobrando de más por concepto de este impuesto predial municipal, pues los casos que se han dado a conocer son producto de la actualización de los inmuebles. Escuchemos al alcalde que nos habla al respecto.
Obviamente hay actualización, hay predios o hay construcciones que no estaban actualizadas y que bueno, se incrementa a la hora de la actualización del tabulador, como el caso de Pericuevas, ¿no? Que sube y que están subiendo el 60% del predial, lo cual es completamente falso. A él se le incrementó pues porque no tenía reportado obviamente lo que debe de reportar. Su construcción se actualizó y bueno, dentro de lo que es la actualización de la tabla de valores y todo lo que tenemos, pues le da lo que es ese incremento.
Y es que recordarán que la semana pasada se han registrado una serie de quejas por parte de los contribuyentes, quienes han denunciado el aumento del pago al impuesto predial, algunos del 51% y incluso algunos hasta del 80% con respecto al pago realizado durante el 2019. No obstante, el alcalde reiteró que todo forma parte de las actualizaciones y al incremento general que solamente fue del 5%. Escuchemos de nueva cuenta al alcalde Arturo Dávalos.
A la gran mayoría es el 5% lo que es el incremento. A otros, a los que más tienen, obviamente es un incremento un poco más de lo que se tiene previsto a los que menos tienen.
Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, déjenme comentarles que hubo modificaciones en todo el estado en cuanto al incremento del 5%. Ya tenemos al tesorero Ricardo René Rodríguez, quien nos habla sobre esta situación del predial, del aumento de lo que se dio en el estado, de lo que gradualmente subirá en Puerto Vallarta, pero también el asunto de la actualización. ¿Cómo está? Muy buenos días, tesorero.
¿Qué tal, licenciada? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a los radioescuchas de Radio Universidad. Y bueno, aquí estamos para aclarar algunas dudas que existen sobre el tema del predial. Con mucho gusto explicarles que para el caso de los predios baldíos no construidos sigue exactamente igual, la misma tasa. Ahí, bueno, lógicamente cuando hay actualizaciones, pero sigue la misma tasa. Entró en vigor a partir de este año 2020 una tarifa progresiva. Sí, esta tarifa progresiva ya se vienen aplicando en algunos otros municipios, tanto del estado como de otros estados, ¿verdad? Es similar, digamos, en la tarifa a lo que pagamos de impuestos sobre la renta, que paga más quien percibe más, y en este caso va a pagar más los predios de mayor valor. Y le pongo un ejemplo, un predio de $1,000,000 en el 2019, con la tasa que se venía manejando, pagó $1,500 con la tarifa progresiva actual, en este año pagaría 1,502 pesos. Una diferencia de 2 pesos, 1.12% de incremento en predios hasta 1,000,000 de valor, ¿eh? Y así traigo otros ejemplos, predios de 1,500,000, 2019, 2,250, actualmente va a pagar 2,327 pesos. Es menos del 4% del incremento sobre los 2,000,000 de valor, que en 2019 pagaría 3,000 pesos, en este año pagaría 3,207 pesos. 207 pesos más, que es menos del 7% de incremento. Y así van subiendo, ¿no? La tarifa, lo que cuidamos y por instrucción del alcalde es de que los predios populares, personas de menor ingresos, no se vieran impactados. Lo cual lo cuidamos y se está reflejando en ello. Los predios más bajos en realidad tienen un incremento mínimo, algunos ni el 1%, ¿verdad? Como el ejemplo que le puse.
A ver, una pregunta, para que le quede muy claro al auditorio, a la gente que nos estuvo enviando por aquí, incluso los cobros que les querían hacer. Yo entiendo que a nivel municipal hubo un incremento del 5%, ¿es correcto?
Bueno, hay un incremento del 5% sobre valor terreno, ¿eh?
Ok. En general. ¿Y para valor, todas las fincas?
¿Mandé?
¿Y para las fincas, para las casas, para todos los fraccionamientos, de cuánto fue el porcentaje?
De construcciones siguió lo mismo, ¿eh? Siguió lo
por
mismo.
Por eso, ¿de cuánto?
Salvo algunos predios que estaban abajo de su valor.
A ver, nada más, tesorero. Para los terrenos, 5%. Para las colonias, para los fraccionamientos, del 5%, ¿está bien?
Sobre el valor del terreno, así
sobre
es.
El valor, el 5%. Ahora bien, hay aquí algunos correos que tenemos de diferentes fraccionamientos en donde le subió el 60%. ¿A qué voy? No estoy hablando del caso específico de Peri Cuevas. Ese es punto y aparte, y ese yo no lo traigo a colación porque el alcalde nos dijo que él había construido y que por eso obviamente se le incrementó. Lo entiendo, es correcto. Pero para personas que no han construido, que sigue su casa igual y que les quiere venir un incremento realmente muy oneroso, ¿qué pasa?
No, mire, en todo caso lo revisamos, definitivamente esos casos los podemos revisar. Y un ejemplo, se lo comento, el que usted mencionó de Peri Cuevas, que lo subió a redes, que el 60% de incremento, se lo explico, puede ser un tema similar al que usted me está comentando, ¿verdad? Son terrenos, en este caso uno de las cuentas que manejó Peri, son casi 400 metros de terreno, allá por La Lija, ¿verdad? Y de construcción tiene más de 1,000 metros de construido, ¿verdad? Se actualizan los valores, lógicamente se incrementa y al aplicar la tarifa progresiva, bueno, a él le impactó en ese porcentaje.
Sí.
Y la otra cuenta que él manejó, que está a nombre de su hermano, de Arturo Cuevas, es un terreno de casi 800 metros cuadrados, es el que está en Los Sauces, de construcción tiene cerca de 600 metros cuadrados. Estas realidades pues han sido mejoradas, todo eso se toma en cuenta, ¿no?
Muy bien, qué bueno que menciona usted este caso, porque mire, le tengo casos, por ejemplo, del Pitillal, le tengo casos de Gaviotas, le pongo el ejemplo de Gaviotas, y que incluso vamos a invitar al ciudadano aquí a cabina el día de mañana, porque es un ciudadano que ha estado constantemente reportando que no recoge la basura, que hay hoyancos en su calle, y ya fui a verificarla, que no tiene el alumbrado público, y esta persona se ha pasado todo el año pasado haciéndonos reportes. Y el reporte de hoy, y entendemos su enojo, es el que se le haya incrementado en un 60%, así como usted lo escucha, sin haber construido, ser personas de la tercera edad y que ahora les dijeron que para el descuento es hasta los 80 años. En fin, yo sí quisiera que este y algunos otros casos que vengan aquí, que nos llamen, ustedes pues le den la respuesta que requiere el ciudadano tesorero.
Sí, o sea, nosotros estamos para eso, para atenderlos precisamente la ciudadanía de manera personal, ¿verdad? Precisamente para eso queremos tener más recursos en el municipio para ofrecer mejores servicios, porque la gente lógicamente exige servicios y un municipio sin recursos pues no tiene con qué responder.
Muy bien, por otro lado, también comentarle, aparte que también está el Pitillal y algunos otros fraccionamientos, gente que nos ha estado escribiendo, pues sí, que lo reciban, que les hagan una revisión, pero también le pregunto, ¿ustedes dieron a conocer, promovieron que se iban a llevar a cabo actualizaciones catastrales?
No, bueno, es nuestra obligación cada año ir actualizando los valores catastrales hasta prácticamente llegar al valor comercial.
Bueno, el comercial.
Esos que dejan de llegarnos a las arcas municipales y en dos vertientes, ¿sí? Uno es el impuesto predial, pagan menos predial porque tienen mayor valor y al momento de hacer una operación comercial, una compra-venta, pagan el impuesto de transmisión patrimonial sobre un valor menor, ¿verdad? Entonces, al tener el valor más apegado a la realidad comercial, lógicamente van a pagar lo justo que les corresponda y es más ingreso que entra, lógicamente, a las arcas municipales, mismo que se retribuyen en servicios a la ciudadanía. Esto nos sirve para adquirir camiones compactadores, patrullas, para los mantenimientos, para alumbrado, para arreglar vialidades, en fin.
No, sí, sí, entendemos que es para eso y entendemos que también por eso se aprueba un presupuesto de ingresos, ¿verdad? Cada año, lo entendemos. Aquí la confusión que hay es que ¿cómo es posible que a una persona le suba su impuesto predial y a tres calles al vecino no se le incremente cuando no hayan construido de más? En fin, yo creo que algunos casos que les vamos a ir enviando, le vamos a pedir, por favor, que los analicen y que vean qué está sucediendo, porque es gente, primero, que no construyó más, segundo, que tiene sus calles terribles, pero se los vamos a pasar. ¿Algo más que quiera comentar?
Sí, mire, licenciada, invitar a la ciudadanía que se acerque y aprovechar los descuentos de pronto pago, que en el mes de enero es del 15%, ¿verdad? Además, para las personas jubiladas, pensionadas, discapacitadas, viudos, viudas y personas de 60 a 74 años de edad, tienen un 50% de descuento sobre su casa habitación, eso es aclararlo, ¿eh? Y sobre los dos primeros 2 millones de valor, ¿verdad? A las personas de 75 a 79 años de edad, un 60% de descuento. Y a las personas de 80 años en adelante, el 80% de descuento en su casa habitación, primeros 2 millones de valores.
Oiga, pues qué bueno que nos dice usted esto, qué bueno que aquí queda grabado, porque yo después le voy a mandar un audio en donde usted va a escuchar cuál es la orientación, entre comillas, y la información que están dando las personas que atienden a las personas de la tercera edad, ¿sí? Para que no es lo que usted está diciendo. Así de que repítanos, por favor, esos porcentajes, tesorero, para que la gente, sepa realmente con qué se va a enfrentar a la hora que llegue a pagar el predial. Adelante.
Con mucho gusto, licenciada. Mire, un 15% de descuento por pronto pago en todos los predios, pagando la anualidad completa, 2020. Lógicamente no tienen que tener adeudos anteriores. Esto es importante aclararlo. Claro. Este es durante el mes de enero. En febrero será el 10% y en marzo el 5% por pronto pago. Además, las personas jubiladas, pensionadas, discapacitadas, viudos, viudas y personas de 60 a 74 años, el 50% de descuento en el impuesto predial. El 60% a personas de 75 a 79 años y el 80% a las personas de 80 años en adelante. Sobre su casa habitación,
Muy bien. Tenemos una pregunta aquí por parte de nuestro compañero Javier Frías. Adelante.
Tesorero, buen día. Una pregunta solamente para quedar claro en cuanto a las verificaciones que se puedan dar con respecto a los posibles pagos excesivos. ¿Cómo debe ser el contribuyente ante quién se tiene que presentar para obtener esta revisión de un posible cobro excesivo? tiene que ir con usted, con el tesorero, sí, ante catastro.
Yo personalmente los atiendo.
Muy bien.
Estoy diario de 8 de la mañana en delante y personalmente vemos estos casos con mucho gusto, los analizamos y en caso de tener algún error que puede existir, lógicamente, bueno, lo modificamos. Y en caso de no existir, se le explica los motivos por qué llegamos a esos valores, ¿no? Que vienen emanados de una tabla de valores, ¿verdad? Catastrales, que es aprobado primeramente por una comisión municipal, que interviene perito evaluador, notarios públicos, representante, en fin, diferentes personas. Además, esto pasa a aprobación también de catastro del Estado, nos lo aprueba Cabildo, lo mandamos al Congreso, nos lo aprueba el Congreso tablas de valores, así como nuestra ley de ingresos.
Muy bien, pues nos queda más claro y cualquier persona que quiera acudir con el tesorero, él y nosotros le vamos a enviar algunos casos, le vamos a hablar previamente también los que nosotros le vamos a mandar, pero desde luego la gente puede ir directamente. ¿En qué horario, tesorero?
Es de las 8 de la mañana, licenciada. Estamos para atenderlos ahí.
Muy bien. ¿Verdad? Yo por ahí le voy a mandar 2-3 casos. Muchas gracias.
Justo, estamos para eso, para atenderlos.
Muy bien, ¿verdad? Muy amable. Buenos días.
Saludos, buenos días.
Gracias. Pues ahí está, amigos del auditorio. Por lo pronto, nosotros agradecemos a las personas que nos han estado llamando y que nos han pedido, nos pedían justamente esta información y esta entrevista. Ahí la tiene usted. Nos vamos ahora con más noticias. Vamos a escuchar a nuestra compañera Karina Elizondo. Tuvimos un encuentro con el presidente municipal Arturo Dávalos, periodistas. Pues celebramos el 4 de enero con un evento en el que el gobierno municipal reconoció la difícil labor de quienes nos dedicamos a esto. También, pues vamos a platicar un poquito de esto, sobre este ejercicio que realizamos del periodismo. Vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bien, amigos del auditorio, pues ya escuchamos al tesorero Ricardo René. Aclaró el tesorero municipal ajustes en el predial solo a predios que pagaban menos de su valor o bien a los que habían construido. Se actualizó la tabla de valores catastrales a partir de este año. Se aplica una tarifa progresiva que no afecta a la mayoría de los contribuyentes. Si usted tiene alguna duda, si usted quiere hacer alguna aclaración, hágalo. Y también le tienen que respetar con respecto a su edad y los descuentos. El incremento que se han detectado algunos contribuyentes en el pago del impuesto predial obedece a un ajuste de tabla de valores catastrales y a la aplicación de una tarifa progresiva que entró en vigor a partir del 1 de enero. Así lo explica el tesorero Ricardo René Rodríguez Ramírez. Ya lo escuchó usted. Pero bueno, yo creo que si la gente que tiene la duda acuda, le voy a decir por qué. Porque me decía una persona, es que a mí me incrementaron, no he construido nada, yo soy muy puntual en mi pago predial y hoy me viene de un 60%. ¿Qué pasa? Cuando a mi vecino y al otro vecino no les aumentaron. Ah, caray, entonces ahí tiene usted que ir directamente con el tesorero y aclarar. Y cuando vaya, pues también llámenos. Llámenos, nos gustaría, nosotros le vamos a enviar unos 4 o 5 casos al tesorero. Por lo pronto, 2 de personas que viven aquí en Puerto Vallarta, tenemos otras 3 de gente que manda a algunas personas a que le paguen al predial, gente que tiene sus fincas aquí, que vive fuera de Puerto Vallarta, que vive en otro estado, en algunos otros estados de la República, incluso fuera del país, y nos dice, yo cada año pago mi predial. Y ahora resulta que la persona que lo fue a pagar me dijo que no, que ya era de tanto, entonces quiero averiguar, quiero saber qué pasa. Pues ahí está. Bueno, entonces, por ahí tenemos incluso unas tablas catastrales, Daniel, de información que les proporcionaron algunas personas. de cómo se había incrementado y nos decían, bueno, esto ¿por qué no lo publicaron en los periódicos? ¿Por qué no lo hicieron extensivo? Y en eso algunas personas tienen razón, porque no estábamos enterados de que iban a hacer una actualización de tal nivel, o por lo menos tiene que ser el que se aprobó por la ley, que es del 5% en la ley de ingresos del municipio para este año fiscal. Y desde luego, los que aumentaron el valor son los que construyeron. Si la casa era de una dimensión y en esta, en el año pasado o en otros años que no fueron detectados, usted construyó, pues ya el predial sube, obviamente. Pero para los que no construyeron, para los que le subió en forma estrepitosa el predial, pues entonces, sobre todo cuando usted afuera de su casa no ha tenido los beneficios por ser un puntual contribuyente. Bien, ¿querías comentar algo, Javier?
Pues bueno, nada más reiterar, si usted tiene alguna situación como las que hemos mencionado en estos días, acuda ante la tesorería, revise, porque de verdad el dinero es escaso como para estar dando de más, y bueno, si que y se pague
justo. También si no le llega, si también usted dice, no, llego y no estoy en el premial, no aparezco, también hágalo, y porque se le puede acumular. Bueno, pasado esto, nos vamos con otra información que ya nos tiene nuestra compañera Karina Elizondo. ¿Cómo te sentiste en esta reunión con el alcalde? Estuvimos todos los reporteros, me invitaron, gracias a Sara María Chávez, y todos estuvimos ahí. Aunque habló el alcalde, nos recibió Sara, desde luego, pero me hubiera gustado que algún reportero hablara, ¿no?
Claro que sí, tener un poco de participación, aunque la convivencia fue amena.
Ver, me encantó.
Vernos fuera del ámbito cotidiano de la reporteada, convivir, platicar, se me hizo un ejercicio bastante agradable.
Muy bien, y felicidades a todos los compañeros. Aprovecho de nueva cuenta para felicitarlos y desde luego también para las enfermeras hoy en su día. Nos vamos con Karina Elizondo, que nos tiene la información. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, comentarles que este pasado 4 de enero se celebró en México el Día del Periodista, motivo por el que en Puerto Vallarta el gremio periodístico fue reconocido, en este caso por el gobierno municipal que encabeza Arturo Dávalos Peña, en un convivio al que asistieron desde la llamada vieja guardia hasta las nuevas generaciones de reporteros. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, pues emitió un mensaje para agradecer el apoyo de los medios de comunicación y destacar la labor de un periodista. Vamos a escuchar un poco de lo que señaló el alcalde Arturo Dávalos en este Día del Periodista recién pasado.
Queremos reconocer la labor que realizan todos los días. Su trabajo es fundamental en el pasado, presente y futuro de Puerto Vallarta. De forma personal, agradezco el apoyo que siempre me han brindado. Algunos de ustedes me conocen desde hace muchos años, desde que iniciamos labores dentro de lo que es el ayuntamiento. Otros me conocen desde niño. Quiero agradecer de verdad su amistad. Sabemos que por ser parte de esta gran tarea y oportunidad de alcanzar el puerto que todos queremos, ustedes nos conocen y saben el amor que le tenemos a este municipio.
Y bueno, durante su intervención, el primer edil pues también habló sobre los retos para este 2020 y el resto de su periodo al frente de la administración municipal, mencionando obras y gestiones que aún faltan, como la pavimentación de calles, obtener el fondo legal para las colonias, mejorar servicios, entre otros. Sin embargo, comentó que no es fácil ante la falta de recursos, por lo que agradeció y pidió a los periodistas presentes continuar con una coordinación para informar con veracidad de las acciones que se hacen hacia la población. Escuchemos nuevamente al alcalde Arturo Dávalos.
Y bueno, yo lo único que quiero es agradecerles de corazón todo el apoyo que nos han brindado. Créanme que no es fácil administrar lo que es un municipio, administrar recursos pues que son del pueblo y que tenemos que priorizar obras, tenemos que priorizar los recursos porque pues el presupuesto no alcanza. Uno quisiera tener el dinero del mundo para poder resolver todas las broncas que tenemos.
Y bueno, fue como de esta forma se realizó pues este convivio, desayuno, en las instalaciones de la octava zona naval aquí en Puerto Vallarta para todos los periodistas, no solamente de Puerto Vallarta, sino también de Bahía de Banderas, que ya pues se unen en la información hacia la ciudadanía. Es la información que tenemos, Susana, auditorio.
Gracias, gracias a Karina Elizondo. Y bueno, sí, un ambiente muy agradable de convivencia. Vamos con más información. Antes quiero agradecer Lorena Ramírez, gracias Ricardo Fregoso, Federico Vázquez, María Salinas, Mari Serrano, gracias, buen día. Aldo Gómez, gracias. Martelena Peña, gracias. Elvia Sánchez, José Luis Trejo, gracias por sus comentarios. Desde luego, pues agradezco. Charles Bouvier, gracias Charlie, ¿cómo estás? Mónica Palomino, Mari Serrano, Sergio Abel, Frank Ramírez, Abel Andrade, José Luis Tamayo, Francisco Salas Montiel, envío un abrazo también. Tenchacaro, Mini Gómez, Ruiz Manchaén, Juan Carlos, profesor, buen día. También a Maximino Hernández Ramos, Rubén Íñiguez. Un abrazo, Rubén, compañero periodista, Dave Bustos, Andrea Guadalupe Ruiz, Luis Segura. Gracias, gracias. Y desde luego vamos a leer estos comentarios que nos dicen sobre el predial. Les voy a decir tal cual porque usted los puede ver también en las redes sociales. Dice, ¿cuáles servicios? No hay tránsito, reglamentos, planeación urbana, ecología. No ofrece nada el ayuntamiento, dice Martelena Peña. Y desde luego hay otro comentario. Dice, ningún ratero acepta su robo aunque lo agarren con lo robado. Está molesta Martelena y bueno, por lo pronto le vamos a decir que si tiene un problema con el predial, le vamos a pedir que acuda y a ver qué es lo que le dicen. Por lo pronto la señora Inés también Salazar va a acudir con Ricardo René y todas las personas que nos están escribiendo de la misma manera. Vamos a continuar con más información y le comento, qué interesante esto del deslizamiento de arena en la playa del Holi, la cual, a decir del titular de Protección Civil en Puerto Vallarta, Adrián Bobadilla, se trata de un hecho normal y recurrente. Vamos con Karina Elizondo de nueva cuenta. Adelante, Karina.
Así es, Susana, auditorio, comentarles que la tarde de ayer pues causó asombro un aparente deslizamiento de arena en la playa del Holi, aquí en Puerto Vallarta, situación que fue explicada por el titular de Protección Civil y Bomberos Municipal, Adrián Eliseo Bobadilla, quien señaló que este fenómeno natural erosivo pues en la playa del Holi es recurrente, que tiene periodos desde retorno de 12 a 18 meses. En el año del 2019 se presentó en los meses de mayo y a finales del mes de diciembre. La afectación que suele presentar pues es el perfil de la playa, aproximadamente 12 metros de espigón. Normalmente tiene una duración de 15 a 30 días este fenómeno, es así como ustedes van a estar viendo pues esta playa durante por lo menos un mes y tarda un tanto similar el restaurarse la playa de manera normal. Como medida de seguridad, Protección Civil pues se acordona el perímetro del área y se hace colocación de bandera roja en la desembocadura del río Pitillal y del área de playa frente a los hoteles, además del monitoreo constante por parte del personal operativo de guardavidas. En esta ocasión, pues el fenómeno de erosión fue producido por una consecuencia de oleaje inusualmente elevado. Se tuvieron registros de oleajes de hasta 9 pies de acuerdo a los pronósticos de SEMAR y a su vez las corrientes submarinas desgajan la arena en su encuentro con la playa, generando pues un fenómeno que produce una profundidad mucho mayor a la orilla del litoral. Incluso, pues, influyó también las corrientes del viento generadas por el frente frío número 26 y la tormenta invernal número 5, que produjeron velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, de acuerdo a lo informado por la CONAGUA. Este reporte, pues, nos lo hizo llegar el titular de Protección Civil en Puerto Vallarta, Adrián Eliseo, así que se trata de algo recurrente. Cada 12 meses aproximadamente es cuando se nota más este erosión en la playa, sobre todo en la de Holi, por las condiciones en las que se encuentra, pero bueno, nada más hay que tener precaución a los bañistas, a las personas que acudan a acatar las recomendaciones de Protección Civil, aunque pues sí, fue bastante asombroso cómo se encontraba pues esta arena con el deslizamiento. Es la información que se tiene, Susana Auditorio.
Gracias, Karina. Ya regresamos contigo. Amigos del auditorio, hoy es 6 de enero, hoy es Día de las Enfermeras, también es de los Reyes. Qué bonitas tradiciones tenemos en México, el origen de la rosca de Reyes, amigos del auditorio. Aunque se originó en otro país, en Francia, era un pastel de haba, ¿sí? Hay que hablar de los orígenes de la rosca de Reyes y que actualmente, bueno, antes se cocinaba una gran torta y se escondía una haba. Y el que la encontrara era condecorado con el título de rey de lava. ¿Cómo ves, Javier?
Bastante interesante. Y cómo han ido cambiando todas estas tradiciones y se van adecuando de acuerdo a algunas de zonas del país. Y ya se han ido también deformando. Vemos ahorita en redes sociales donde incluso hasta han sacado una rosca de carne de pastor que ya definitivamente ya viene a cambiar
esas
muchísimo.
Esas ya son otras cosas, pero a mí me encanta la rosca de Reyes. Ya ves que tiene higo, frutas secas. Esta rosca que nos dieron ahí con el alcalde está muy rica, pero hemos acudido a otras roscas de Reyes. Afortunadamente, o para mal, no sé, porque ya no quiero comer más tanto, pero no me he sacado el monito, así de que no. ¡Ay, pero ya ahorita trae Chepe! Ahorita nos trae. Vamos a compartir con ustedes esta rosca de Reyes, amigos del auditorio, en un momentito más. Mientras viene nuestra rosca de Reyes, tenemos información para ustedes todavía. Ganar salarios dignos con su preparación, reto para la licenciatura en enfermería. Y déjeme decirle que las enfermeras mexicanas, las enfermeras de Jalisco, son muy cotizadas en otros países como Canadá. Actualmente existen 5,332 egresados de la carrera a propósito del Día de la Enfermera y el Enfermero en México. Ganar sueldos dignos, acordes con su nivel de preparación académica, sus responsabilidades y actividades, es uno de los principales retos que enfrentan las y los licenciados en enfermería, ya que hay instituciones que los contratan oficialmente con auxiliares, como auxiliares o técnicos, y pocas de estas reconocen pagos acordes a nivel académico. Así lo informó la coordinadora de la carrera de enfermería del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Guadalupe Loza Rojas también habló y detalló que la Secretaría de Salud Jalisco sí tiene un sistema de profesionalización en el que reconoce al licenciado y licenciada en enfermería con el código enfermero especialista C y sueldo. Se puede ubicar alrededor de 11,000 pesos por quincena, pero hay nosocomios en los que perciben 3,500 pesos quincenales y ese sueldo sería para un auxiliar de enfermería. Lo cierto es, amigos del auditorio, que la carrera de enfermería de la Universidad de Guadalajara ha adquirido un prestigio por la calidad de su enseñanza, así como el nivel de los egresados, y por ello Alemania abrió oportunidades laborales para que egresados de esta carrera trabajen en hospitales de aquel país, sí, de Alemania, el cual enfrenta un envejecimiento en su población. Tan solo del 9 al 22 de marzo del año pasado, 40 egresados de la licenciatura en enfermería de esta casa de estudio fueron seleccionados para laborar en nosocomios alemanes. De estos, 18 son del CUCS, son egresados del CUCS en la enfermería por parte de esta oferta académica de los centros universitarios que hay, obviamente, en el CUCOSTA, en el CUSUR, en el CUC Norte, y el que le comento también, aparte del CUS, está el CU Altos. Así de que en México, 2.9 enfermeras por cada 100 habitantes se requieren. Este promedio es muy bajo en comparación con el promedio de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es de 8.8. La enfermería moderna, pues nace con Florence Nightingale, quien destacó por sus servicios en la guerra y que, bueno, tuvo lugar en 1835, hace mucho tiempo, la verdad. Y bueno, pues los enfermeros y enfermeras de hoy, muchísimas felicidades y especialmente a todas las de nuestra gran región. Felicidades a todas ellas. Y nos vamos con esto de las roscas. Déjeme comentarle que nuestra compañera Karina Elizondo, y quiero enviar saludos, y esto no son comerciales, sino saludos a empresas de aquí de Puerto Vallarta, como son Los Chatos, como son Don Chonito, como son cuántas panaderías. Ahorita nos van a decir esta rosca que nos tiene Chepe, ya nos va a decir de qué panadería, porque hay muchos panaderos que a lo mejor no se conocen mucho en Puerto Vallarta, pero la panadería local, la del barrio, que hace sus panaderías, sus roscas, y que hace unos panes tan ricos, ojalá y que esa tradición no se pierda. Tenemos ya Karina, que nos habla justamente del incremento en la venta de roscas en Puerto Vallarta, desde luego también en Bahía de Banderas, y vamos a escuchar a quienes reconocen que las familias mantienen viva esta tradición. Ahora sí que vivan las tradiciones. Karina Elizondo.
Así es, Susana, pues una de las tradiciones que une a familias es el disfrutar de una pieza de rosca de Reyes hoy, 6 de enero, y en Puerto Vallarta, pues la venta de este típico pan comienza desde al menos 3 días antes, motivo por el que las panaderías suelen incrementar sus ventas considerablemente, produciendo algunas hasta 1,200 roscas diarias para abastecer las sucursales de la ciudad, incrementando hasta 80% las ventas en cada año. En entrevista, pues hablamos con Guillermo García, propietario de una de las panaderías locales aquí en Puerto Vallarta, quien comentó el proceso de la rosca y cómo es que se elabora. Escuchen.
Ahora tenemos unos pediditos, mañana tenemos otros pedidos, son poquitas. En el transcurso del día se va a estar elaborando para que la rosca salga, pues como dice, que se calientita y que llegue al cliente con una buena temperatura. Y tratamos que el producto sea, bueno, muy, muy fresco. Es lo que Charmé se caracteriza, de que ese producto sea del momento, ¿no? Es lo que hacemos más para que el cliente tenga la confianza de que el producto que le estamos entregando es un producto fresco, de calidad.
Bueno, además de las familias, también empresas comparten con sus empleados la tradición y suelen consumir la rosca de Reyes desde el día 1 de enero hasta el día 10 del mes incluso, por lo que Guillermo García señaló que la primera semana del mes se dedican a producir la rosca de forma masiva y posteriormente solo sobre pedidos para entregar calidad y frescura. Con el paso de los años, pues la rosca ha variado en presentaciones, desde las auténticas como fruta por fuera hasta las rellenas de alguna crema, chocolate o natilla. También están las que llevan trozos de nuez o almendras en su masa, lo que ha permitido que más personas puedan elegir la de su preferencia en 3 tamaños como chica, mediana y grande. Y comentarles que pues estuvimos realizando un recorrido este fin de semana por algunas panaderías y los precios rondan desde los 150 pesos hasta los 350 en general aquí en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar nuevamente a Guillermo García, propietario de una de las panaderías aquí en esta ciudad.
Estamos haciendo es trabajar, bueno, un poquito el producto regional, lo que es el latte, de guayaba, de membrillo, que está aquí por Talpa, y eso es lo que usamos para decorar la rosca. Adentro lleva fruta cristalizada, se cúbica, chica y se deja macerando en licor de Jerez como unas 3 semanas. Entonces le da un toque, para mí me gusta mucho el cómo te da el toque, un poco diferente, y aparte agregamos nuez a la masa. Entonces te da lo que es la ralladura de naranja con la nuez y la fruta, da un toque muy particular con la elaboración de la masa, que es muy tradicional.
Y bueno, aunque hoy 6 de enero es cuando tradicionalmente pues se comparte esta rosca de Reyes con la familia, los amigos o los colaboradores de alguna empresa, pues también debido a la economía, muchas personas suelen esperarse hasta el día 7, mañana 7 de enero, para que las panaderías o las cadenas comerciales bajen los precios de las roscas y así poder pasar un momento de tradición con esta partida de rosca de Reyes. Pues es la información que tenemos, Susana Auditor.
Pues muchas gracias, Karina. ¿Tú ya a cuántas roscas fuiste? ¿Cuántas roscas? ¿Cuántos monitos? ¿Te has sacado monitos? Ya se cortó. Bueno, por lo pronto, déjeme comentarles, aquí tenemos rosca. No sé si ya le enfocó nuestro compañero Daniel Mora. Mira, aquí tenemos una rosca. Déjenme decirles, para los amigos del auditorio que no lo están viendo, yo le describo. Tengo una rica rosca aquí en cabina. Esta rosca, nada más de olerla, olvídese, y es de la panadería. Por eso le digo, hay panaderías en el barrio, en las colonias. Quizá así empezaron algunas panaderías como como los Chatos, como Don Chonito, que ahora los conocemos, son empresarios ya, ¿verdad?, grandes, y tienen sus sucursales. Bueno, pues hay otras panaderías, por ejemplo, esta es Doña...
De Doña Marta.
De Doña Marta, ¿que está en dónde?
Esto está en la colonia Buenos Aires.
En la colonia Buenos Aires,
Manantial,
bueno.
Manantial 381.
Si usted la pudiera ver, pero sobre todo oler, yo voy a romper la dieta que ya empecé. Porque ya había dicho el 4, que partimos la roca, fue el último día. Pero eso está tan rica. Tiene higos, tiene acitrón, tiene... ¿Estos son arándanos?
Creo que sí, arándanos.
No sé qué tanto le pusieron, pero Chepe nos dice que tiene un relleno riquísimo. ¿Quién empieza?
No, pues,
está aquí Roberto Hernández, que ya se integra a la producción. Desde luego, en la producción general, José Isabel Gómez, nuestro compañero Javier Frías, Daniel Valencia, Jonathan Ríos... Y voy a empezar a partir, amigos del auditorio, esta rica, en este momento estoy partiendo la rosca.
Si le sale bonito, les toca los tamales.
Ay, a ver, no. A ver, ¿de qué tamaño para que alcance? Bueno, estoy partiendo, para los que nos están escuchando, pero para los que nos ven en redes sociales, ya partí un pedacito de rosca, ¿no? Este es Filadelfia, ¿verdad? ¿Me lo dices? Sí. A ver, este es para mí, con permiso. Y le paso a los compañeros para que partan la rosca. Está riquísima. Y si ustedes me lo permiten, ¿verdad? Mientras se parte la rosca, yo lo invito a que fortalezcamos. Estas tradiciones son bonitas que nos hacen. Ya aquí nos estamos distribuyendo nuestra rosca de Reyes. Haga lo propio, disfrute. Y es el último jalón. ¿Verdad?
Al revés.
Y es el último jalón para ponernos de dieta. Ahora sí. Mientras tanto, leo lo que nos están mandando. Consuelo Carrillo, gracias por sintonizarnos. Dice, ¿por qué seguir cobrando el predial si ya se pagó el terreno? Deudas de por vida. El pago del predial no se vale. Bueno, ese impuesto se tiene que pagar cada año. Como por ejemplo, también tiene que ver el refrendo vehicular por tener el carro de uno. Miren, si usted sale de su casa y ve que está pavimentado y ve que hay alumbrado público y ve que hay muchas cosas, qué bueno. Pero si no, pues obviamente tiene usted que exigir, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vivía en la colonia Versalles. Y hoy, ya que vendimos la casa, mi esposo y yo y todo, pero hoy veo que ya están pavimentando la Versalles, está cambiando la Versalles. También es cierto, hay inversiones en la Versalles y una persona que va a construir un edificio de 4 o 5, ojalá y no les permitan tantos más, porque le van a cambiar la imagen, quiere una calle que esté pavimentada, y a los que están invirtiendo y están construyendo, pues también que le pongan, ¿no? Porque así van a ganar con la venta de esos bienes inmuebles. Pero bueno, por lo pronto, fíjese usted que vamos a finalizar con esta nota. ¿Por qué? Porque este día que tuvimos la reunión con el alcalde Arturo Dávalos, bueno, pues estuvimos platicando de varias cosas, de que se vienen cosas buenas para Puerto Vallarta, que va a ser un año de obras, etcétera, etcétera. Todo este 2020. Pero, hubo quien le preguntó entre todos los compañeros cuando ya lo abordaron, le preguntaron sobre sus aspiraciones, Javier. ¿Quién preguntó? ¿Tú?
Fui yo el que hice la pregunta, derivado del comentario que hizo el propio alcalde acerca de que este 2020 pues es un año preelectoral. Y en ese tenor de ideas, pues el alcalde Arturo Dávalos Peña dio a conocer que podría contender por un cargo de elección popular durante el siguiente proceso electoral, si su partido, Movimiento Ciudadano, así lo determina, señaló, según... dijo el alcalde, a quien escuchamos en este momento.
Bueno, eso ya depende de mi partido. Si nuestro partido nos requiere para algún otro cargo, bueno, pues estaremos ahí viendo la posibilidad. Si no nos requiere, pues obviamente seguiremos trabajando durante toda la administración, que es el compromiso que tenemos, ¿no?
Y es que el alcalde se convirtió en la pasada elección en el primer edil vallartense en ser reelecto, por lo que no descarta continuar con esta carrera política.
Pues yo te digo, si mi partido lo requiere, pues vamos a buscar de acuerdo a la invitación.
Pero
que nos
hagan. Personalmente, la diputación.
Bueno, ahorita es el trabajo, hay que trabajar y ya después se tomarán decisiones.
Pese a que no es oficial, se comenta dentro de la clase política aquí en Puerto Vallarta, incluso dentro de los pasillos de la alcaldía vallartense, que Dávalos Peña podría contender a una diputación, ya sea local o federal, toda vez que el actual director de servicios municipales, Diego Franco Jiménez, estaría también en la búsqueda de alguna de estas posiciones, obviamente por el Partido Movimiento Ciudadano.
Bueno, pues, mientras tanto, yo creo que ahorita es tiempo de trabajo. Coincido con el presidente. A veces el presidente o cualquier político, bueno, pues tiene que responder ante los cuestionamientos. Pero yo creo que este 2020 es año de trabajo, es año de cumplirle, es año de estar con lo de la metropolización, es año de no contaminar el ambiente, cuidar el planeta, es año de concretar muchas cosas. ¿No le preguntaron sobre el medio ambiente?
Dentro de tantas preguntas que se hicieron, ya no hubo mucho tiempo.
Fíjate, para mí era más importante el medio ambiente que alguna aspiración política.
Efectivamente.
Pero bueno, por lo pronto, yo estuve ahí, yo no quise preguntar. Yo fui a cortar la rosca y a convivir un rato, que después se dieron las preguntas. Bueno, ya tendremos más adelante aquí al presidente municipal para que nos hable, amigos del auditorio, de este año. Ya pasan las celebraciones, ya dijo que es un año de obras y desde luego... fíjate que en la mesa que estábamos platicando, el alcalde hablaba del compromiso de todos. Obviamente, él como presidente, pero de los funcionarios. De los funcionarios que tienen que trabajar, algunos ya así como que se acomodaron, ¿no? Como que ya se confiaron en recibir su salario, pero no. Tienen que meter el acelerador, trabajar, efectivamente, hay algunos que tengan aspiraciones, pues que lo demuestren trabajando.
Es por eso, a raíz de la pregunta, más allá de calentar el terreno electoral, que todavía no es tiempo, tiempo de trabajo, como dijo el alcalde, es también para decirle a los demás funcionarios, aquellos que ya están buscando la foto, que ya están buscando las plataformas, señores, deténganse, pónganse a trabajar, demuestren que de verdad pueden hacer su trabajo, y no solamente que sean de imagen, y bueno, pónganse a trabajar.
Así es, gracias a Javier Frías. Amigos del auditorio, nos vamos, agradecemos el favor de su atención. Le recordamos allá en controles técnicos nuestro compañero Jonathan Ríos. Hoy tienes programa, ¿verdad? Sí, programa musical. Muy bien, perfecto, qué bueno. También gracias en la producción a Roberto Hernández, a Daniel Valencia, gracias. Y desde luego a José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Agradezco a nuestros compañeros reporteros. Y desde luego a usted que nos sintoniza todos los días a través del 104.3 o bien a través de las redes sociales. Que tenga usted un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.